Kevin Mindick es conocido por ser el primer gran hacker de la historia, uno de los mayores expertos del mundo de la ingeniería social. Las autoridades le tenían tanto miedo que, según un fiscal, era capaz de lanzar un misil nuclear silbando a su teléfono. Evidentemente era una exageración, pero refleja bastante bien el pánico que Kevin Mindick provocó durante años al FBI y a algunas de las mayores tecnológicas del mundo. Estamos hablando de la prehistoria del hacking, el phishing, una época en la que los grandes hackers se dedicaban a hacer llamadas gratis, menudos loquitos, y también a descubrir los secretos de las compañías telefónicas. Pero Mindick era algo más que eso, era un maestro de la ingeniería social, lo que significa que se basaba en el engaño para conseguir penetrar en cualquier sistema. Como nombre de guerra eligió el Cóndor, por una película de Robert Redford donde un fugitivo manipulaba el sistema telefónico para evitar que le capturaran. Literalmente su propia vida. Durante años huyó de ciudad en ciudad con diferentes identidades y dejó en ridículo al FBI. Solo cometió un error: desafiar a otro hacker, Tsutomu Shimomura, un experto en ciberseguridad que decidió salir a cazarlo, y eso dio pie a una de las historias del gato y del ratón más épicas de la historia del hacking. Esta es la historia de Kevin Mindick, el Cóndor. Kevin nació en Los Ángeles en 1963. Su infancia no fue precisamente ideal. Sus padres se separaron y una pareja de su madre abusó de él. A los 10 años descubrió algo que le marcó para siempre. Y no, no fue precisamente la informática. En 1973 solo algunas universidades y laboratorios tenían un ordenador. La gente de a pie sabía que existía, pero nunca habían visto uno. Lo que marcó al joven Kevin fue la magia, no trucos de cartas o conejos que salen de la chistera. Lo que le dejaba loquito es que los magos engañaban en la cara a la gente, y encima a la gente le gustaba, y a él le gustaba todavía más. Con 12 años hizo su primer hackeo. A Kevin le encantaba hacer viajes en autobús. Eran pequeñas aventuras que le permitían conocer todo Los Ángeles. Un día se fijó en que los billetes se marcaban con una perforadora especial que hacía un agujero indicando hasta dónde podías viajar. El precio del billete dependía del lugar donde te hacían la marca. Kevin pensó que podía fabricar sus propios billetes, así que le preguntó a un conductor dónde podía conseguir una de esas perforadoras. Le dijo que la necesitaba para un trabajo del colegio. El conductor se lo creyó y le dio la dirección de una tienda donde vendían la perforadora. Conseguir los billetes en blanco fue incluso más fácil. Los encontró rebuscando en los cubos de basura de las cocheras de autobuses. Ahora podía viajar gratis por todo el condado de Los Ángeles. Su otra pasión era la radio. Estudiaba circuitos, códigos Morse y se sacó el carnet de radioaficionado. En esa época existía el phishing, una cultura obsesionada con entender todo sobre la telefonía. El primer gran phisher se llamaba John Draper, pero era más conocido como el Capitán Crunch, porque popularizó un silbato que venía de regalo en unos cereales llamados así. La gracia es que ese silbato producía una frecuencia de 2600 Hz, exactamente la que comunicaba a las centralitas telefónicas que el usuario había colgado el teléfono y la línea estaba libre. Luego había formas de hacer llamadas gratis, como convencer a una operadora de que eras un técnico haciendo pruebas, o si eras una especie de Mozart, podías silbar las frecuencias correspondientes a los números que querías marcar. Años después, unos jóvenes Steve Jobs y Steve Wozniak cogieron esta idea para crear su primer emprendimiento, Blue Box. Antes de crear Apple, vendían en secreto un dispositivo que emitía el sonido de 2600 Hz y también los que correspondían a los números, es decir, permitía hacer llamadas gratis. Kevin estaba construyendo su propia Blue Box e iba por el instituto con su radio portátil para hablar con otros radioaficionados en el recreo. Seguramente era un chico muy popular. Ahí conoció a un chico mayor que le introdujo en el phishing. Ese chico conocía otro secreto para hacer llamadas gratis. Existían números a los que, si llamabas, te conectaban a un circuito de pruebas. Si un amigo llamaba a la vez a ese mismo circuito, podías hablar con él. También sabía dónde llamar y qué decir para que le dieran el teléfono de cualquier persona, aunque no aparecieran las páginas amarillas. Kevin se dedicó a aprender todo sobre las compañías telefónicas, sus departamentos, su jerga y su trabajo. A pesar de ser un adolescente, se hacía pasar por un trabajador de la compañía y le daban el acceso al circuito secreto y a cualquier número de teléfono. Gracias a esto podía llamar a casa de Roger Moore o Bruce Springsteen cuando quisiera. Si eres de la generación Z y no te suenan, son futbolistas. En el instituto fue a clases de informática y, como se le daba bien, le dejaron ir a un campus universitario para usar sus ordenadores. Estudió lenguajes de programación como BASIC y tras unas semanas creó su primer programa. Tenía una apariencia similar al sistema operativo y servía para robar contraseñas. Lo dejaba puesto en los ordenadores de la sala y la gente que intentaba loguearse le entregaba sus datos. De hecho, un vigilante del aula le ayudó a depurar el código. Le hacía gracia que un chaval fuera por ahí robando contraseñas, pero alguien avisó a la policía y a ellos no les hizo mucha gracia. Y Kevin fue expulsado del campus. Con 16 años, se hizo amigo de otro radioaficionado, Lewis DePain. A ambos les gustaba gastar bromas. En un McDonald's, modificaron la antena para que, desde los coches que hacían pedidos, se les escuchara a ellos hablando desde su radio. Cuando llegaba un cliente, le ofrecían zumo de manzana gratis y ponían una grabación de alguien meando en un vaso o hablaban con acentos raros para sacar de quicio a los clientes. Los empleados lo oían, pero no podían hacer nada, y el resto de clientes se partía de risa. Kevin ya era un freaker experto, pero en la compañía telefónica ya estaban tan hartos que le conocían por su nombre. Hasta tenían un expediente suyo. Un día, hablando gratis por teléfono con un amigo, se escuchó una tercera voz. «Os estamos vigilando», dijo. Ambos colgaron de inmediato y retomaron la conversación de forma legal. Mientras se reían de lo sucedido, apareció la misma voz. «Os seguimos vigilando». Luego le cortaron la línea y le aseguraron que el apartamento de su madre, el número 13, jamás volvería a tener una. Pero Kevin era especial. Cambió la placa por un 12B y pidió una nueva línea. La puso a nombre de Jimmy, de apellido Bond, e incluso le dejaron que acabara en 007. Por entonces, la era de los ordenadores personales había llegado y Kevin y Lewis se interesaron por el hacking. Llamaban a una empresa y preguntaban por el departamento de informática. Luego se hacían pasar por técnicos y decían que habían detectado un error fatal en el sistema. Los de la empresa se preocupaban y les entregaban el teléfono de la red y la contraseña sin pensárselo dos veces. Si hoy en día la gente sigue cayendo en la clásica estafa del call center indio que te dice que te va a arreglar el Windows, imaginaos en esa época que prácticamente lo estaban inventando. A diferencia de los call center indios, una vez dentro exploraban y acumulaban conocimiento, pero sin dañar nada. Además, escribían bombas lógicas. Una bomba lógica es un fragmento de código que permanece inactivo dentro de un sistema hasta que se cumplen ciertas condiciones que hacen que se active. Esto podría ser un malware peligroso, pero en este caso Mitnick y Lewis lo usaban para poder volver a entrar. El dúo parecía indestructible, pero tenían un problema. Un problema de pelo rubio y mirada peculiar. Se llamaba Susan Thunder, o Thunder. Una hacker que antes había sido prostituta y ahora era dominatrix en un lugar llamado Leather Castle. También era la novia de Lewis. Kevin ayudó a Lewis a descubrir cuál era el trabajo que hacía Susan por las noches, el trabajo con el que se pagaba ese equipo informático. Lewis lo dejó con ella y además se puso a difundir cuál era su profesión, así que Susan decidió vengarse de ambos. Una noche, Susan usó las credenciales de Lewis para entrar en el sistema de una de las empresas que habían hackeado. A la mañana siguiente, los trabajadores se encontraron con que todas las impresoras habían impreso hasta quedarse sin papel el siguiente mensaje: Mitnick ha estado aquí, que os den por culo. Pero Kevin también tenía sus cosas. Un día, mientras Susan pasaba cerca de una cabina, el teléfono sonó. Cuando Susan descolgó, escuchó la voz de Kevin. «Hola, Susan. Solo quiero que sepas que observo cada paso que das». Kevin y Lewis siguieron con sus aventuras. Una noche fueron a unas oficinas de Pacific Telephone, donde se guardaba todo el sistema que usaban las compañías telefónicas para registrar llamadas y gestionar líneas. Ahí usaron una sofisticada técnica de infiltración. Dijeron que trabajaban allí, y el guardia les dejó pasar. Solo les faltaba el chaleco reflectante. Robaron manuales, claves y todo lo que les pareció interesante y salieron sin levantar sospecha. Pero Lewis, que era un pillín, seguía hablando con Susan y cuando ella se enteró de la historia, no dudó en dar el chivatazo. Dos días después, Kevin conducía tranquilamente cuando la policía le hizo parar en el arcén. Apareció una segunda patrulla y uno de los policías alertó al resto. «¡Cuidado! ¡Tiene bombas lógicas!». No sabemos exactamente qué pensaban los policías que eran las bombas lógicas, pero entre cuatro agentes lo sacaron del coche y lo esposaron como un terrorista. Tenía 17 años y fue la primera de sus muchas visitas a la cárcel, cosa que no hubiera pasado si hubiera usado Proton Crack. Es broma porque Proton, el patrocinador de este vídeo, ni siquiera existía en esa época, pero por suerte para ti, sí que existe en esta época y ahora mismo tiene un descuento del 70% en su VPN. Una VPN es una herramienta que permite cambiar tu dirección IP y de esta forma saltarte bloqueos regionales o evitar que tu operadora vea qué páginas visitas. También es útil cuando vas con tu portátil MacBook Pro en plan nómada digital a una cafetería de especialidad, porque cuando te conectas a una Wi-Fi pública, eso puede acarrear ciertos peligros. Puede que haya algún delincuente o simplemente un chaval que ha aprendido hacking con ChatGPT, atacando a los que se conectan con un man in the middle. Una VPN, aparte de cambiar la IP, crea una especie de túnel que cifra tus datos y entonces estás a salvo de este chaval. Yo siempre recomiendo Proton porque es de código abierto, lo recomiendan expertos en privacidad y en ciberseguridad, y tengo que decir que esta semana, por motivos que no vienen a cuento, me ha tocado usar otras VPNs y la de pago de Proton era de calle la más rápida. Como ya os he dicho, hay un descuento del 70% y te puede salir a 2,99 al mes, lo cual es una buena oferta para una VPN como esta. Abajo tenéis un enlace y ahora sí, continuamos. El juez no entendía nada. Kevin no robaba dinero, no vendía información, ni causaba daños. De hecho, no sabía exactamente qué era lo que hacía, pero, por si acaso, le condenó a 3 años en el correccional Fred Nels. Al principio solo estuvo 3 meses, salió en libertad condicional y volvió a su vida de hacker. Pero como la policía lo tenía vigilado, cualquier movimiento sospechoso bastaba para acusarlo de violar la condicional. Así que Kevin estuvo entrando y saliendo de prisión hasta cumplir los 21. Entonces intentó hacer las cosas bien. Se matriculó en una escuela técnica, estudió programación y empezó a buscar trabajo. Por las noches iba al trabajo de un amigo hacker, Lenny DiCicco. Allí tenían acceso a ARPANET, el antecesor de Internet que conectaba universidades y agencias gubernamentales. A través de ARPANET consiguieron entrar en el Centro Nacional de Seguridad Informática, un departamento de la mismísima NSA. No encontraron gran cosa, pero aquello tendría consecuencias. Su verdadera obsesión, de todas formas, eran las compañías telefónicas. Aprendieron a apoderarse de las centralitas y desde allí rastreaban líneas, creaban números de teléfono o incluso escuchaban llamadas al azar. En una ocasión hackearon la centralita más cercana a la NSA en Maryland y tras varios intentos, Kevin logró escuchar una llamada de la agencia de seguridad. En la escuela técnica, Kevin conoció a Bonnie. Era una chica divertida, guapa, mayor que él y con novio. Kevin se enamoró de inmediato. El novio de Bonnie decía ser un crack de las finanzas, pero ella no estaba muy convencida, así que Kevin, de forma totalmente altruista, decidió ayudarla. Hizo unas llamadas, consiguió un informe bancario y confirmó lo que Bonnie temía. Su novio era un mentiroso y estaba arruinado. Unas semanas después, Kevin y Bonnie empezaron a salir. Lo más curioso de todo es que Bonnie trabajaba en una de las compañías telefónicas que Kevin había hackeado. Y como Kevin no tenía trabajo, Bonnie le ayudó a conseguir uno en esa misma compañía telefónica. 9 días tardó el departamento de seguridad en darse cuenta de que algún crack había contratado al maldito Kevin Mitnick, enemigo número 1 de las compañías telefónicas. Literalmente como un banco poniendo de segurata a Daniel Rojo. Le despidieron, le dieron el finiquito y se encargaron de que no encontrara trabajo en todo el sector telefónico. Y por lo que hemos leído en su autobiografía, Kevin Mitnick no aprovechó esos 9 días para hacer ninguna fechoría. Él realmente tenía intenciones genuinas de reformarse, pero no le dejaron otra opción. Así que volvió a hacer lo que mejor se le daba, hackear. De todas formas, aún le quedaba el poder del amor. Quería casarse con Bonnie y ahorraba todo lo que ganaba de trabajos temporales de programador. Un día Bonnie llegó a casa y encontró todo revuelto. Parecía que les habían robado, pero solo faltaban los disquetes y el ordenador de Kevin. Aquello no era un robo, sino un registro. Como Kevin había usado la línea telefónica de Bonnie, acusaron a ambos de daños y perjuicios contra Santa Cruz Operations, una empresa de software donde Kevin había estado haciendo incursiones. Todo el dinero ahorrado desapareció entre abogados y viajes. La boda tuvo que ser sencilla y triste, solo para que Bonnie pudiera negarse a declarar contra Kevin y a su marido en el juicio. Al final, la empresa retiró los cargos más graves a cambio de que Kevin les contara cómo había entrado en sus servidores. Y les contó el gran secreto: se había hecho pasar por un trabajador y le habían dado las claves. Y ahora sí, pudieron celebrar una boda en condiciones. Pero Kevin nunca aprendía. Tenían contactos con el Chaos Computer Club y junto a Lenny y Lewis seguía explorando los servidores de empresas y agencias. Lenny y Kevin tenían cierta rivalidad. Los dos consiguieron trabajos en empresas informáticas y se apostaban cenas bastante caras en el restaurante de Wolfgang Puck a ver quién conseguía introducirse en la empresa del otro. Kevin solía ganar y Lenny estaba un poco cansado de pagar cenas. Un día Lenny vio su oportunidad. Acababan de instalar una nueva cerradura digital en la sala de ordenadores de su empresa. Cuando Kevin fue a visitarlo, le apostó $150 a que no podría traspasar tan compleja tecnología. Kevin aceptó. La cerradura digital era bastante compleja, pero Kevin era un mago. Así que aprovechó un pequeño descuido de Lenny para hacerse con su cartera. Allí encontró un papel con la contraseña. Lenny le dejó solo un momento y cuando volvió, no estaba. Corrió a la sala de ordenadores y allí estaba. No podía creerlo. No entendía cómo lo había hecho, pero había entrado. Había traspasado la sofisticada cerradura digital. Y Lenny, totalmente picado, se negó a pagar. De hecho, estuvo varias semanas sin pagar y Kevin decidió gastarle una broma. Llamó al trabajo de Lenny y se hizo pasar por un inspector de Hacienda para conseguir que le bloquearan la nómina. Menudas bromas, también te digo. A Lenny no le hizo ni puñetera gracia, estaba cabreado. Se mantuvo distante durante varios días mientras maquinaba su venganza. Luego le llamó para quedar en un aparcamiento. En ese aparcamiento iba a pagarle la apuesta. Cuando Kevin llegó en su coche, Lenny le estaba esperando. Le pidió un disquete con un software que habían robado meses atrás. Kevin lo llevaba en el maletero, así que salió a cogerlo. Y entonces Lenny le dijo, ¿sabes esa sensación en el estómago cuando están a punto de detenerte? Prepárate. Y al instante aparecieron varios coches y unos hombres en traje. Esa era la broma de Lenny de vuelta. Lo había delatado al FBI. Lenny llevaba una grabadora. Había confesado haber entrado en la NSA con Kevin. Mientras esposaban a Kevin, se puso a bailar una especie de danza de la victoria. En el juicio acusaron a Kevin de todo. Borrar sus antecedentes, hackear a la NSA, pérdidas millonarias de un banco, acosar a la actriz Christy McNichol por teléfono, de todo. Si algo raro pasaba cerca de Kevin, él era el culpable. El fiscal llegó a decir que podía silbar en un teléfono y activar un misil nuclear. Kevin se empezó a reír por la ocurrencia, pero el juez le puso en aislamiento y lejos de un teléfono por si acaso. El juicio tuvo gran repercusión en la prensa y las cosas pintaban mal. Se enfrentaba a una posible condena de 20 años de prisión. Pero su abogado hizo un milagro. Defendió que Kevin estaba diagnosticado como un adicto al hacking y consiguió que solo pasara un año en un centro de rehabilitación como si fuera un alcohólico o un drogadicto. Kevin aprovechó su encierro para ponerse en forma y convertirse en un gymbro. Salió después de un año, esta vez reformado, de verdad. Bueno, más o menos. A su salida empezó a sospechar de que las cosas con Bonnie no iban del todo bien, así que hackeó su contestador automático. No podía evitarlo. Y lo que descubrió fue que Bonnie ahora estaba con su mejor amigo, Lewis. Totalmente desolado, Kevin decidió dejarlo todo y marcharse a Las Vegas. Pero su adicción viajó con él.
Por cierto, hablando de adicciones, increíble la adicción que está generando mi newsletter. Si queréis más contenido, ahora estoy enviando reportajes de investigación y también publico un podcast cada dos semanas. Por ejemplo, el domingo publiqué un reportaje sobre el siniestro libro de Palantir, porque la gente solo ha visto el tweet, se piensan que ese es el manifiesto, pero en realidad hay un libro detrás de todo esto. Yo me lo he leído para sacar mis conclusiones. O sea que id a lordraur.com y suscribíos gratis para recibir los reportajes, e incluso si queréis apoyarme, podéis suscribiros a la newsletter de pago para acceder a más contenido exclusivo.
Mirad qué maravilla este ladrillo conocido como el Novatel PTR-825, tecnología punta de 1991. Toda una modernidad para la época, pero con el mismo problema que a todo el mundo le atormenta. No puede uno hablar tranquilo sin que el FBI intervenga sus llamadas. Pero Kevin sabía arreglarlo. Durante el CES, la Feria Anual de Electrónica de Las Vegas, hizo una llamada a los ingenieros de Novatel. Les dijo que era un compañero y que estaba desesperado. Debía hacer una demostración en la feria y necesitaba un microprocesador y los códigos para hacer que su teléfono pudiera cambiar de ESN. La ESN es este número único que el teléfono transmite a la antena repetidora para saber a quién cobrar las llamadas. Con el microprocesador podría clonar teléfonos marcando unos códigos en su teclado. Y por supuesto, un amable ingeniero de Novatel se lo envió urgentemente a un hotel. Kevin decidió compartir el éxito con sus amigos, es decir, con Lewis. Pensad que con los amigos que había tenido, que le robara a su mujer era una de las traiciones menos graves que había sufrido. Por esa época, un hacker contactó con Kevin y Lewis. Se llamaba Eric Haines, un hombre misterioso que decía haber trabajado con otro hacker famoso, Kevin Poulsen. Insistían saber en qué hackeos andaban metidos. Y esta vez Kevin no andaba metido en nada, pero reformarse era más complicado de lo que creía. Al ser expresidiario, encontrar trabajo en Las Vegas estaba siendo difícil. Un día su hermano, por parte de padre, falleció, así que decidió volver a Los Ángeles para estar con su padre. Mientras tanto, Haynes le habló de una tecnología de las compañías telefónicas llamada SAS. Era un sistema de pruebas que servía para supervisar líneas telefónicas, es decir, que te dejaba entrar en una línea y oír las conversaciones. Era una tentación demasiado grande para Kevin. Si fuera capaz de controlarlo, podría pinchar cualquier teléfono. Así que empezó a investigar y a hacer llamadas a Pacific Bell para saberlo todo sobre el SAS. Al principio nadie sabía nada de ese sistema, pero uno de los empleados le dijo cuál era la empresa que lo había desarrollado. A partir de ahí consiguió un teléfono de un amable ingeniero jubilado al que le hizo un poco de ingeniería social. Tras una breve conversación, no tuvo el menor problema en enviarle el manual completo de la herramienta. Lewis y Kevin se pusieron a estudiar todos los protocolos del SAS. Tras varias semanas de investigación, con un teléfono y un ordenador, podían pinchar la línea que quisieran. Pero todo este proceso, Kevin lo hizo desde la línea telefónica de su padre, sin tomar ninguna precaución. Recordemos que ahí no había Proton VPN. Entonces de repente le asaltaron las dudas de si lo estaban vigilando. Decidió llamar a la centralita más cercana y engañar a un técnico para que comprobara si había alguna línea pinchada. Y sí, la sabía. El técnico le dijo los números intervenidos y por suerte no eran los suyos. Estaban vigilando a una agencia de detectives llamada Teltec, que por lo visto hacía cosas turbias. Y resulta que el dueño de la agencia era un amigo de su padre, así que Kevin decidió avisarle. Este se quedó tan asombrado por sus habilidades que le contrató. Pero Kevin siguió investigando porque había otro número intervenido muy raro. Si llamabas, solo se oía un pitido constante. En un viaje en coche, porque iba en el coche hablando por teléfono, tuvo tiempo para engañar a la compañía telefónica para que conectaran su móvil con ese extraño número. Se quedó escuchando el pitido a ver si pasaba algo. Mientras tanto, paró en una gasolinera para llamar a su padre. Al tener el móvil ocupado, lo hizo por una cabina. Cuando su padre descolgó, lo escuchó mejor que nunca. Su voz se oía por los dos teléfonos a la vez. La policía había pinchado su línea. Y eso no era lo único inquietante. Aunque Haynes había sido de ayuda, no dejaba de hacer preguntas sospechosas. Kevin decidió usar todas sus armas para investigarlo. Ingeniería social y líneas pinchadas. Consiguió su carnet de conducir y averiguó que Eric Haynes era un nombre falso. Le costó meses desentrañar quién era realmente, pero pronto descubrió que su historial de llamadas estaba plagado de conversaciones con el FBI. Eric Haynes era un soplón, un testigo protegido que sí que había colaborado con Paulsen, concretamente, para mandarle a la cárcel. Kevin estaba acorralado, era cuestión de días que registraran su casa, así que limpió todo y pidió a sus jefes que le guardaran su ordenador. Consiguió el nombre y teléfono de los agentes con los que trabajaba Haynes, incluso les pinchó el teléfono. Hasta creó una alarma que sonaba si uno de los teléfonos del FBI se acercaba al repetidor más cercano de su casa. Y un día sonó. Compró unos donuts, los metió en la nevera y puso un cartel que decía «Donuts para el FBI». De madrugada aporrearon su puerta. Le recibió desnudo. No tenía nada que ocultar. Y el plan salió bastante mal. Al no encontrar nada en su registro, el FBI fue a casa de Lewis y arrestó a sus jefes de Teltec. Y ni ellos ni Lewis se complicaron. Cualquier cosa robada era de Mitnick. Kevin tuvo que huir. Durante semanas se ocultó con ayuda de su madre y su abuela. Luego se marchó a Denver con una nueva identidad. Eric Weiss, el verdadero nombre de su ídolo de la infancia, Harry Houdini. En el 93 Kevin empezó una nueva vida en Denver. Vivía en este apartamento de clase media y trabajaba como oficinista en este rascacielos de aquí. Pero en sus ratos libres seguía hackeando y robando el software de las compañías más punteras. Nokia, Motorola, Sun Microsystems. No lo hacía por dinero, lo hacía porque podía. Pero su vida pasible en Denver terminó bruscamente cuando perdió su trabajo y su identidad falsa. La seguridad social comprobó que Eric Weiss no existía y tuvo que huir otra vez. Nada más llegar a su nuevo destino, Seattle, se encontró con una buena sorpresa. Cuando compró el periódico, descubrió que su nombre real aparecía en la portada del New York Times. El periodista John Markoff había exagerado sus logros, aseguraba que era un objetivo prioritario del FBI y le pintaba como un villano, una especie de Lex Luthor del hacking. A pesar de eso, Kevin se pasaba el día llamando por su teléfono móvil, clonando teléfonos y sin pagar nada, y eso alertó a la policía. Un día Kevin estaba hablando por teléfono cuando escuchó cada vez más fuerte el sonido de un helicóptero. Colgó y el helicóptero desapareció, pero cuando volvió a llamar, apareció de nuevo. Cuando casi lo tenía encima, se dio cuenta de lo que pasaba. Estaban rastreando sus llamadas. El helicóptero estaba equipado con un equipo RDF, que era capaz de rastrear las transmisiones de su móvil. Cada vez que hacía una llamada, su teléfono emitía una señal de radio y desde el aire podían seguirla como si fuera un rastro invisible. Dentro del helicóptero, un operador iba midiendo la intensidad de la señal y ajustando la dirección. Cuanto más fuerte era, más cerca estaban. No sabían exactamente dónde estaba Kevin, pero cada segundo que el móvil emitía señal, reducían la distancia. Por suerte, Kevin era de los que sí hace cardio en el gimnasio y consiguió escapar, pero días después la policía asaltó su apartamento y se llevaron sus cosas. Y así era su nueva vida, la maleta siempre preparada y varios carnets falsos en el bolsillo. Como curiosidad, lo estaréis preguntando, ¿cómo conseguía tantos carnets falsos? Sus primeras identidades falsas fallaban por un motivo muy simple. Usaba nombres de personas vivas y tarde o temprano alguien descubría que había otro usando su número de la seguridad social. Pero la solución fue sencilla, había que buscar a alguien que ya no estuviera vivo. Viajó hasta el registro civil de Pierre, en Dakota del Sur, un sitio lo bastante remoto como para no llamar la atención. Allí se hizo pasar por un investigador privado que estaba recopilando información sobre niños fallecidos. Nadie se planteó que mintiera y le dejaron que investigara. Había un detalle clave, esos niños tenían que haber nacido en otro estado. En aquella época, muchos registros no estaban conectados entre sí, así que para el sistema esas personas seguían vivas. Kevin encontró varias identidades válidas y a partir de ahí el proceso era casi mecánico, pedir una copia de la partida de nacimiento y reconstruir una vida desde cero. Uno de los pasos finales era obtener un carnet de conducir. En una ocasión repitió el proceso en Las Vegas. Todo iba según lo previsto hasta que apareció el examinador. Era el mismo tipo que le había evaluado 2 años antes cuando usaba el nombre de Eric Weiss. Kevin ni pestañeó. El otro parecía haberle reconocido. Kevin le preguntó si se conocían y después de una pausa le preguntó dónde hacía la compra. El examinador contestó que en una tienda llamada Smith's y Kevin sonrió y le dijo que él siempre compraba allí. El examinador se quedó tranquilo y Kevin aprobó el examen por cuarta o quinta vez. Mientras tanto, tenía un nuevo desafío, hackear a otro hacker, uno muy diferente a él, Tsutomu Shimomura. Si Mindic era improvisación y carisma, Shimomura era disciplina y método. Kevin era un ilusionista y Shimomura un físico que estudiaba criptografía en laboratorios nacionales. Y Shimi, como le llamaban los amigos, había desarrollado herramientas que Mindic quería conocer. Pero no era un administrativo despistado que le fuera a dar las claves de acceso con un par de preguntas. Shimi era bastante más listo. La Navidad de 1994 fue terrible para Shimomura. No solo Mariah Carey lanzó su famosa canción navideña, sino que, además, Kevin y otro hacker accedieron a sus ordenadores. Usaron una vulnerabilidad desconocida que le permitía suplantar una IP de confianza y entrar sin contraseña en el sistema. Una vez dentro, hurgaron en los ordenadores y se llevaron todo lo que les pareció útil. Shimomura no se lo tomó nada bien, le habían avisado de que Mitnick lo intentaría y que lo hubiera logrado era una especie de insulto. Así que paró todo lo que estaba haciendo y se puso a investigar. En realidad llevaba años interesado en Mitnick e incluso intercambiaba correos sobre él con el periodista John Markov. Por entonces Kevin había adoptado la identidad de un divorciado que buscaba una nueva vida en Raleigh, Carolina del Norte. Alquiló un pequeño apartamento y volvió a sus actividades de hacker. Vivía tranquilo y sin miedo a nada, y se permitía lujos como llamar a la cárcel y conseguir que le pusieran con Kevin Paulsen, el otro gran hacker del momento. No era consciente de que el FBI, harto de no conseguir resultados, había decidido darle carta blanca a Shimi y a su equipo para que siguieran con la investigación. Un poco curioso que utilicen a un civil para la investigación. Mitnick se quejaría de esto en un futuro. Le parecía que hacían trampa al usar a Shimomura, algo así como que el FBI estaba usando chetos. Mitnick solía usar los servidores de una comunidad online llamada The Well como trastero digital. Allí guardaba el software robado y entraba de vez en cuando a coger lo que necesitaba. Pero esta vez, al otro lado de la red, estaba Shimomura. Un programador había detectado que en su cuenta de The Well habían guardado una cantidad absurda de archivos robados a Shimomura. El programador informó a Shimi y este montó un puesto de vigilancia en las instalaciones de The Well. Cada vez que Kevin accedía a su trastero, Shimmy observaba sus movimientos sin ser detectado, y así averiguó que el proveedor de internet de Mitnick era Netcom. Luego acudió a sus instalaciones para averiguar quién era el usuario de Netcom que se conectaba a The Well exactamente a las mismas horas que Mitnick. En los años 90, para conectarse a internet, el ordenador primero tenía que llamar al proveedor de internet. Así que Shimomura pidió que rastrearan cuál era el número de teléfono que se conectaba a internet. Pero Mitnick lo había configurado todo para que sus llamadas se reenviasen a través de un número intermedio falso. Cuando Shimmy comprobó el número, descubrió que no pertenecía a nadie. Es como si usara una VPN. Parecía un callejón sin salida hasta que un ingeniero de telecomunicaciones tuvo la idea de mirar cuál era el teléfono que más llamadas había hecho a ese número falso. Y ese número estaba en una ciudad llamada Raleigh. Así que Shimomura y el FBI fueron allí. Kevin estaba nervioso, notaba algo raro en su trastero de The Well. Alguien más había estado allí. Al mirar dentro de la red de Netcom, descubrió que su conexión a internet estaba siendo rastreada, pero ya era tarde. Shimomura y su equipo estaban fuera con una furgoneta y un dispositivo RDF para determinar la posición de su teléfono. Aprovechaban cada llamada de Kevin para acercarse poco a poco y localizaron unos apartamentos donde parecía ocultarse. Exactamente como habían intentado anteriormente con el helicóptero, pero esta vez estaban mucho más cerca. Cuando ya estaban casi listos, apareció una segunda señal en el RDF. Ahora no sabían ni cuál era el piso ni si ese era el móvil que buscaban. Parecía que una casualidad iba a salvar a Mitnick, pero los del FBI decidieron esperar en el aparcamiento. Kevin volvía de cenar y no notó nada raro. Y el FBI tampoco le reconoció porque, recordemos, se había puesto en forma en la cárcel y ya no tenía sobrepeso. Sin embargo, al entrar en su apartamento, hizo algo sospechoso. Miró a su alrededor para ver si alguien vigilaba. Eso le delató. Minutos después, el FBI llamó a su puerta. Le preguntaron si era Kevin Mitnick. Kevin dijo que no era Kevin Mitnick. La orden de arresto no se parecía nada a él. Kevin se hizo el indignado. No tenía ni idea de quién era ese tal Mitnick y era tan convincente que los agentes dudaron. Tras horas de registro, no tenían nada, pero un agente encontró una vieja chaqueta de esquiar y dentro había una nómina, firmada por Kevin Mitnick. Su detención acaparó todos los titulares. A su llegada a los tribunales, le recibió Shimomura. Kevin le dijo: "Respeto tus habilidades". Pero Shimmy no respetaba mucho las suyas. Junto al periodista Markov, escribió un libro sobre su captura y más tarde Hollywood hizo Takedown, una versión bastante libre de lo que realmente ocurrió. Mientras Kevin esperaba en la cárcel, el daño que había hecho era difícil de cuantificar y pasaron años sin que fuera juzgado. En las calles, un movimiento denominado Free Kevin protestaba por sus derechos. Al final se llegó a un acuerdo: 46 meses de prisión y 3 años más alejado de cualquier teléfono u ordenador. En el año 2000, Mitnick era libre. Solo tuvo que pagar $4,125 porque el tribunal consideraba que estaba arruinado y que, sin un ordenador, el mejor trabajo que podría conseguir era haciendo hamburguesas. Al salir, subastó su tarjeta de recluso y, como ahora era famoso, con lo que ganó pagó la multa. Y cuando pudo volver a tocar un ordenador, se pasó al lado legal del hacking. Fundó Mitnick Security Consulting y asesoraba a empresas para evitar los ataques que él mismo había perfeccionado durante años. Volvió a casarse y escribió libros como Ghost in the Wires, donde relata su vida y su visión del hacking. En julio de 2023, Kevin falleció víctima de un cáncer. Tenía 59 años. El hombre de las mil identidades, el niño que soñaba con hacer magia, terminó firmando libros y asesorando a empresas con su nombre real, Kevin Mitnick. Mitnick siempre será una leyenda en el mundo del hacking, un hacker que hacía lo que hacía solo porque podía. Pero hay otro tipo de hackers que no buscan dinero ni fama. Hackers completamente anónimos que tienen un objetivo mucho más ambicioso: crear la revolución del hacking. Todavía hoy nadie sabe quién es Phineas Fisher, pero logró que todo el mundo hablara de él. Demostró que con muy pocos medios se podía hundir a malvadas corporaciones dedicadas al ciberespionaje y luego decidió contárselo a todo internet. Un hacker de hackers, un anarquista que denunció el abuso del poder de la policía y los Estados Unidos y dejó todo su legado escrito en guías con herramientas de hacking y dibujitos en código ASCII. Si quieres conocer su historia, haz clic en la imagen y recuerda que tienes un enlace de Proton en el comentario fijado. ¡Chao!